Miradas Viajeras en Capital Radio.
Nuestro destino internacional de hoy nos lleva a viajar hasta La Habana, capital de la isla caribeña de Cuba. Centraremos nuestra propuesta en el encanto de La Habana Vieja, realizando un recorrido por los lugares de mayor interés. Y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de David Vigorra. Pero déjame que te cuente antes que La Habana fue fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador español Diego Velázquez, bajo el nombre de Villa de San Cristóbal de La Habana. La Habana se convirtió en un importante puerto estratégico para la corona española, facilitando el comercio entre Europa y las colonias americanas. La ciudad experimentó un crecimiento significativo y se fortaleció definitivamente con la construcción de fortificaciones para protegerla de los ataques de corsarios y piratas.
A lo largo de los años ha sido testigo de la interacción de diversas culturas, desde la española hasta la africana y la caribeña. Este crisol cultural ha dado forma a una ciudad única, rica en tradiciones y patrimonio.
Fíjate, Andrea, La Habana vivió su época dorada en el siglo XIX y principios del XX, cuando se enriqueció con el comercio de azúcar, tabaco y café. La ciudad se vistió con edificios de estilo neoclásico, barroco y art déco, que pasarían a formar parte de su patrimonio cultural: el Capitolio Nacional, el Gran Teatro, el Paseo del Prado y el Malecón. Son algunos ejemplos de esta arquitectura monumental que aún prevalece.
Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, La Habana se convirtió en el centro político, económico y social de la isla. La ciudad sufrió el impacto del bloqueo económico de Estados Unidos y vivió el colapso de la Unión Soviética, su principal aliado. En la década de 1990, La Habana experimentó un boom del turismo, que ha impulsado su desarrollo y su diversidad. La ciudad ofrece a los visitantes una mezcla de historia, arte, música, gastronomía y naturaleza que son únicas en el Caribe.
La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, es el corazón de la ciudad, donde al caminar por sus calles empedradas se pueden admirar sus plazas, iglesias, museos y fortalezas coloniales. Entre los lugares imprescindibles que visitar en La Habana, por ejemplo, Andrea, se encuentran el Castillo de los Tres Reyes del Morro, una impresionante fortaleza que domina la entrada de la bahía.
El emblemático Malecón, un paseo marítimo que ofrece vistas impresionantes del océano y la ciudad, y como no, el Cabaret Tropicana, un espectáculo de música y baile imperdible que representa la alegría y el colorido de la cultura cubana.
La Habana es ante todo una ciudad única que sorprende y enamora a quienes la conocen. Es una ciudad que conserva su esencia, que intenta renovarse y se adapta irremediablemente a los tiempos. Es una ciudad que invita a descubrir sus secretos, a disfrutar de su ambiente y a compartir con su gente. La Habana sigue siendo un destino que cautiva los sentidos y el alma, y que hoy, con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, te invitamos a descubrir.
Si no vacilo, se come también que para gozar. Iribum, 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 iribum.
David, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Cómo estás? Uy, qué voz tienes.
Sí, estoy como
los efluvios de Fitur.
Fitur.
Oye, cuando llegamos a La Habana y empezamos a pasear por esta ciudad, yo creo, fíjate, que hay algo que siempre nos descoloca, ¿no? Empezamos a ver, pues eso, grandes edificios, muchos de ellos, bueno, con un cierto matiz, con un cierto carácter, porte, ¿no?, señorial. Y algunos que están perfectamente conservados, sin embargo hay otros que parece que se están cayendo a pedazos y que, sin embargo, y esto es muy importante, denotan ese aire de gran porte que tuvieron, aunque ahora el paso de los tiempos les ha dejado un poquito de firma, ¿eh?
Sí, así es, Fernando. Bueno, a ver, la Habana tuvo una época dorada que es increíble, que fueron una época dorada que después tuvo también y vivió sus locos años 30. Y es una época dorada que es la firma que actualmente podemos ver, lo que tú has dicho, ¿no?, alrededor nuestro cuando llegamos a la ciudad, sobre todo la ciudad vieja, uh-huh, y que miramos de un lado a otro y realmente nos descoloca. Sí, sí. Porque quien va por primera vez va con una idea casi preconcebida y te das cuenta que hubo una Habana que no tiene nada que ver a ciudades que muy parecida, que no tiene nada que envidiar a ciudades como París, como Viena, en esa época, en ese siglo XIX.
Oye, luego llegan los locos años 30 en Estados Unidos y claro, también quedan reflejados en La Habana.
Unos años 30 que evidentemente quedan reflejados en La Habana, pero que antes hay que marcar una diferencia muy, pero que muy importante. Uh-huh. Y es en el año 1772. Uh-huh. Es un año que hay un año, es una época que es el antes y el después del cambio radical que tuvo La Habana. Porque ten en cuenta, para haceros una idea, La Habana solo se pensaba en protegerse, en esos ataques constantes, en esa defensa que tenían que planificar. No pensaban en la planificación urbanística, en el desarrollo de la ciudad, porque esa época, en el siglo XIX, era una potencia azucarera, o la economía del azúcar y del tabaco dominaba el centro económico del Caribe. Y ese año 1772 hubo un cambio radical, que es con la llegada del Marqués de la Torre, que fue nombrado el capitán general de la isla por el rey Carlos III, y que se dio cuenta que esta capital, esta Habana, tenía un potencial increíble y tenía que empezar a desarrollarse. Y se considera que el Marqués de la Torre fue el primer planificador urbanístico de la isla y de la ciudad. Y aquí empezaron a construirse todo tipo de infraestructuras. Y algo muy importante que después está relacionado con estos años 30, que el desarrollo de la ciudad no podía ser otro que a través de estas grandes infraestructuras. Se construyó el malecón, se construyó el Capitolio, se construyó un paseo que es el gran paseo más que un paseo, es una avenida, el Paseo del Prado. Es una avenida que fue el eje del todo de la isla. Era el eje señorial, el eje de la economía. Aquí vivía la gente más rica de la ciudad. Y eso se nota en esos edificios, como has dicho, Fernando, que ahora a veces algunos se ven muy deteriorados, casi, sí, casi en la ruina absoluta, sí, pero que denotas que aquí pasó algo. Aquí hubo una época de esplendor absoluto, una época dorada, y luego llegarían estos años 30, como tú acabas de recordar. Y es que se construyeron también grandes edificios. El edificio Bacardí de Art Deco es un edificio increíble. Tiene una fachada de azulejos decorativos de tono rojizo que asombra a todo el mundo, sobre todo cuando le incide la luz solar. O el Gran Hotel Nacional de Cuba, que hoy en día, en el 2023-24 ya, continúa siendo un emblema para el turismo en la isla. Un hotel nacional de Cuba que tuvo muchísimos personajes. Estos años 30 trajeron a Rocky Marciano, a Frank Sinatra, a Errol Flynn, a Marlon Brando o a Ava Gardner. Todos estos pasaron por aquí. Y es que el mundo del casino y del juego estaba a la par con ese famosa Las Vegas. Pues era la segunda Las Vegas, fue en La Habana en esos años 30. Aquí en el año 46, Gangsters como Lucky Luciano organizó la cumbre de todos los mafiosos más importantes de Estados Unidos y Europa. Se reunieron aquí en el Gran Hotel, en el Gran Hotel Nacional de Cuba. Y atentos, 9 años después de llegar la Revolución Cubana, durante la Guerra Fría, en octubre de 1962, es algo que ahora ya casi nadie recuerda, pero es una fecha muy importante para todos nosotros. 1962, octubre, aquí en este hotel se celebró una reunión secreta,
sí, señor,
entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la famosa crisis de los misiles cubanos. Hoy en día la gente joven, la gente que ahora va a escuela, ni se les enseña y ni se les recuerda. Pues aquí estuvimos del canto de un pelo, no del canto de un euro, de un canto de un pelo de ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y se pudo evitar. Así que este hotel es más que famoso, es casi la salvación para todos, porque parece mentira, pero fue una realidad absoluta. La Tercera Guerra Mundial estuvo del canto de un pelo y se evitó en este hotel.
Oye, pues ya que hemos evitado la Tercera Guerra Mundial y que podemos disfrutar de La Habana, hazme un recorrido por La Habana colonial, anda.
Te hago un recorrido por La Habana colonial antes que venga la siguiente guerra, porque al paso que vamos ya no me fío ni un pelo. Pues mira, yo La Habana colonial es La Habana vieja. Yo te recomendaría hacer a todo el mundo un recorrido a pie, una ruta libre por las calles, y más que por las calles, por las principales plazas que fueron el eje de todo de la vida en esta Habana vieja, y hoy en día casi también lo son. Y podemos empezar por la Plaza de Armas, que aquí encontraremos el Palacio de los Capitanes Generales, actual Museo de la Ciudad. Es un excelente lugar para empezar. O el Castillo de la Real Fuerza y el Templete, por cierto. Aquí encontramos un monumento que conmemora la fundación de la ciudad. Evidentemente, otra plaza es la Plaza de la Catedral. Esta es inolvidable, inevitable. O la Plaza de San Francisco de Asís, que es quizá la plaza con el ambiente más turístico y moderno que podemos encontrar en La Habana. Y es que esta plaza era la entrada a la puerta desde el mar de todos los cruceristas y navíos que llegaban a la ciudad. Otro lugar imprescindible es la Plaza Vieja, que aunque se llama vieja, que aún no entiendo por qué, es la plaza más nueva de la ciudad. Vieja por la época, porque evidentemente es originaria de 1620, pero con que la han rehecho absolutamente toda nueva, pero nueva, reluciente, no parece una plaza tan antigua. Aquí tenemos la Fuente de Neptuno, pero lo más bonito es todos los edificios que hay alrededor. Conserva esa arquitectura colonial, y los edificios tenemos desde galerías de arte a museos de todo tipo.
Nos vamos acercando a las 12 del mediodía, pero me quedan todavía 8 minutitos para contarte un poquito más de La Habana. Y lo estoy haciendo con David Vigorra, el director de la revista Cotravel. Al que le quiero poner un reto. ¿Qué te parece si descubrimos La Habana colonial a través de tres bebidas. A ver si eres capaz de ligarme bebida y lugar. Si yo te hablo del ron, ¿dónde me llevas?
Ay, entre la música que me tenéis puesta, que se me van las patitas, y haga la bebida, atentos.
Venga, rápido.
Con el ron, evidentemente, nos vamos al Museo Ron Habana Club.
Sí, señor.
Que es un museo ideal para entender todo el proceso de esta bebida que se hace a partir de la caña de azúcar. Uh-huh. Y que ha sido una bebida imprescindible y tradicional de la isla de Cuba. Y aquí conoceremos, por ejemplo, el origen del Cuba Libre.
Sí, señor.
De esa mezcla de ron y Coca-Cola, que es una de las bebidas más populares a nivel mundial y que se inició la forma de beberla por ser precisamente una de las bebidas de la clase más baja que había en ese momento. Y es que en esa época, a los americanos estaban en la isla y se les ocurrió mezclar su bebida más tradicional, que es la Coca-Cola, con la bebida más tradicional, que es el ron en Cuba. Y salió el Cuba Libre. ¿Pero por qué esa palabra? ¿Por qué la llamamos Cuba Libre? Pues muy sencillo, porque un general se le ocurrió, pidió esa bebida que no la había probado nunca y le pidió que le añadieran una rodaja de limón, por cierto, y brindó por una Cuba Libre. Y ese es el origen del nombre de Cuba Libre a este combinado de ron y Coca-Cola.
Venga, a ver, David, si coincidimos en el sitio relacionado con el mojito.
Bueno, siguiendo mis patitas y la música, me voy directamente y de cabeza a la bodeguita del medio.
Sí,
está en la calle Empedrado. Tener en cuenta que es un tópico, si queréis, es en lo más tradicional. Está repleto a rebosar de turistas desde las 9 de la mañana que abren, pero es que es inevitable. Aquí nació el famoso mojito. Y es que además hay música en directo de músicos callejeros y de la zona, por lo que la fiesta está asegurada desde estas 9 horas que empieza a abrir, ¿no? Y es que tiene un ambiente bohemio único. Y yo creo que la ha hecho muy, muy famosa Ernest Hemingway, que es uno de los primeros famosos y no lo único, porque si la visitáis veréis que todas las paredes están repletas de firmas y objetos de famosos de todo el mundo que han pasado por aquí y han querido dejar su firma, como lo hizo Ernest Hemingway, que escribió en las paredes de la bodeguita del medio la frase: mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita.
Se come también, si no vacilo, se come también, que para gozar.
El daiquiri. Hemos hablado del ron, hemos hablado del mojito. ¿Y dónde me llevas si hablamos del daiquiri?
Pues nada, unas pocas calles más allá, andando son 3 minutos, y vamos a Floridita. Este es un local que aún conserva esa esencia. Si, como hemos dicho, la bodeguita del medio es realmente, sabéis, os podéis imaginar, porque aquí no he estado, ese bar, el típico bar de barrio de la bodega, es antigua de toda la vida, pero el Floridita ya tiene y conserva ese aire de una época, pues más o menos de un bienestar. Estamos hablando que tiene 200 años de historia el Floridita y ha sobrevivido a todo tipo de eventos, revueltas y agitaciones que ha vivido la isla. Eso sí, sin perder ese ritmo y la esencia cubana, que la puedes percibir nada más entrar y poner el pie aquí dentro. El daiquiri es ese combinado, para quien no lo conoce, ese combinado de ron blanco, zumo de lima, azúcar y muchísimo hielo picado. Una bebida realmente refrescante para esos lugares que aquí no viene el invierno nunca, y más bien calor y mucha humedad.
Oye, cerramos viaje hablando de algo que a mí me apasiona: el cabaret Tropicana.
Pues sí, a mí realmente es una experiencia que me encantó, la disfruté muchísimo. Primero tenía la duda de si sería el típico espectáculo de teatro que hay, que podemos ver por aquí, y realmente no. Yo creo que el cabaret, como cabaret musical, casi casi se creó aquí en 1939, y es que es un emblema, es un emblema de la isla y de la vida nocturna en La Habana. Ha sabido conservar esa esencia desde el año 39 hasta ahora, si bien en la década de los del año 59 cerró, por cierto, temporalmente durante 9 años. Después fue reabierto en la década de los 70 y continuó siendo ese lugar icónico de los espectáculos de cabaret, esos trajes súper elaborados de lentejuelas, música en vivo siempre. Es un cabaret que está literalmente dentro de un bosque rodeado de palmeras y vegetación exuberante. La verdad, una gran platea de 1,000 personas. Aquí caben 1,000 personas que cada noche pueden ver ese espectáculo. Y si no has asistido, Fernando, te lo recomiendo porque vas a disfrutar de lo lindo.
Sí, 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 he estado varias veces porque en una etapa anterior profesional tenía delegación precisamente en La Habana y en Varadero, con lo cual me tocó ir mucho tiempo a este maravilloso país y disfrutar de ello. Oye, David, me quedan 30 segundos. ¿Me lanzas un mensajito para cerrar este destino?
Bueno, yo recomendaría, que no lo hemos hablado, y son esos coches de la década de los 50 que hemos visto 1,000 veces en imágenes, en películas, señor, en fotografías, esos coches clásicos que son de verdad, absolutamente de verdad, que aún circulan por aquí, son los Chevrolet, los Pontiac, los Cadillac, que se han convertido en algo integral de la vida cubana, y además tienen doble mérito. Mucha gente se queja, es que son caros. Mirar, una cosa, no es que sean caros, evidentemente en Cuba y en La Habana la gente se gana la vida como puede, literalmente, pero es que si tienes en cuenta que estos coches son realmente de los años 40, han sobrevivido hasta ahora, no tienen piezas de recambio originales, las pocas que consiguen las reciclan y las vuelven a reciclar. El trabajo de los mecánicos que hay, David, detrás, cuando ves ese coche, es una auténtica maravilla. Cada coche es un museo en sí, en cuatro ruedas, que te puede contar 1,000 historias. Yo creo que merece, David, muchísimo la pena vivir la experiencia de pasearte por las avenidas del malecón.
Pues aquí lo dejo, aquí lo dejo, con esta recomendación de David Vigorra, La Habana, nuestro destino internacional en esta mañana de sábado. David, fantástico trabajo. Muchísimas gracias.
Capital Radio.